necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Describí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí de regreso en el teatrito que se llama Caras y Caretas, con muchos amigos que han venido esta noche. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y del otro lado se halla Gillespie con su trompeta de ébano.
¡Vamos!
Buenas noches. Vamos a comenzar con información.
Atención a la gente de Merlo, provincia de Buenos Aires, porque mañana vamos a estar allí haciendo el programa, pero a las 9 de la noche en el paseo municipal El Tejadito. ¿Usted conoce?
El Tejadito parece parece un baile prohibido.
Sí.
O algo así.
Esto es en Avenida Constitución 152.
Muy bien.
De Merlo, mañana 9 de la noche.
Sí, señor.
Nos esperamos ahí.
¿Qué otras novedades?
Y atención, Mar del Plata.
Mar del Plata, sí.
Porque ya estamos casi ahí. El 7 de octubre, que es el sábado, el otro,
Sí.
Estaremos en el Teatro Radio City, ahí en la calle San Luis 175, pero las entradas están en PlateaNet, no en el teatro.
¿Qué pasa con Bahía Blanca?
Con Bahía Blanca ya le digo, ¿cuándo vamos a Bahía Blanca?
Muy pronto.
El 27 de octubre, falta... Antes falta. Vamos a Santa Fe.
Pero ya están en venta las entradas en Bahía Blanca, ¿eh?
Sí, pero eso es en el Teatro Municipal, ¿eh?
Sí, sí, pero ya están en venta, ¿qué quiere que sí. ¿Qué quiere que les diga que no las vendan?
Ya hablábamos de PlateaNet y ahora tengo que hablar del Teatro Municipal.
Bueno, es así, brómese.
Donde la gente se tiene que trasladar hasta el lugar, a la boletería.
Claro, ¿qué quiere? Todas no, para ustedes.
Es así.
No quiere que le vengan a traer la guita a su casa. Sí. Bien.
Eso el 27 de octubre vamos a estar en Bahía, ¿eh?
Bueno, atención Bahía Blanca, ¿eh? Porque... la última vez que fuimos fue muy exitosa,
sí.
Y muy muy feliz para nosotros. Creo que hicimos dos funciones.
Sí, en Bahía.
Creo que tuvimos que hacer dos funciones. Bueno, muy bien.
La gente de la radio urbana está allí, ¿eh?
Señores, vamos a... recién estuve contestando una pequeña entrevista, mejor dicho, filmando un spot para una nueva revista literaria cuya salida se avecina. Y se llama Ayesha, como... bien sospechaba yo, como una novela de Riederager. Riederager, un escritor delicioso de novelas de aventuras, el creador de Alan Quaterman, que yo cito mucho aquí, y también llamada Elia, esta novela, ¿no? Una novela que yo heredé de mi madre, ¿no? Me obligó a leerla, hombre. De algún modo me la recomendó, qué sé yo. Pero está bien que salga una revista literaria porque no hay nada parecido a una revista literaria. ¿Cuáles son los temas de una revista literaria? Bueno, ha salido un nuevo libro. ¡Qué porquería! No. Reseñas. El libro tal y tal de Rolón trata, son las aventuras de un psicólogo, lo vienen a ver los clientes y él le soluciona todo el problema. Bueno, reseña. Pero después discusiones acerca de asuntos literarios, después notas de tipos que están en la literatura acerca de problemas literarios, meditaciones acerca de lo que la literatura es o deja de ser. Bueno, todo es, lo que quiero decir es que todo eso, que era lo que tradicionalmente informaba a las revistas literarias, no solo es que no está porque no hay revistas literarias, no está en ninguna otra parte. No está en ninguna otra parte. Por ejemplo, hay menos revistas deportivas que antes.
Sí, casi.
Pero hay más deporte que nunca en cualquier lado. Vos levantás la vista así y hay un partido jugándose en algún televisor. O en la radio, o en las redes, o en todas partes. Pero todos esos temas y muchos otros que yo acabo de señalar, no están en ningún lado.
Hay algunas revistas literarias que sí existen en la web y que se han globalizado por eso, ¿no? Que son Panamá, en Anfibia, sí, hay algunas de esas revistas.
Pero...
Y está por salir Huitolda, ya que hablamos de revistas literarias, que es una revista, una edición especial dedicada a Gombrowicz y donde está nuestro amigo Diego Tomasi. Para hablar de gente de la casa.
Pero a mí me alegra que sea grande este universo casi inexistente de las revistas literarias, pero más que nada porque empieza a cobrar existencia el contenido editorial de aquellas revistas. Bueno, muy bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Cuidado que podemos estar sentados arriba de un tesoro histórico.
¿A qué se refiere?
Señor, ¿qué...?
¿A qué se refiere?
Estamos... en San Telmo, en el casco
histórico, por favor,
de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí abajo suyo, ahí nomás,
ahí, sí.
Puede haber enterrado
algo
como una vasija
atrás de mí,
perteneciente
a una vasija,
la jofaina de Adolfo Alsina. Puede estar ahí,
ya no la zanja de Alsina, no, sino la jofaina de Alsina.
En la zanja Alsina no tiró nada de las
cosas.
No,
no tiró nada, no, se fue tapando sola.
No crea.
No.
Bueno,
Bueno, la ciudad de Buenos Aires esconde una cantidad de tesoros. Yo justamente soy el que organizo los principales tours por la ciudad.
Ah,
con un montón de turistas que pagan la entrada,
claro.
Ya sea por Ticketek o en el Teatro Municipal. Y lo llevo todo el tiempo. Y, por ejemplo, algo que nadie sabe. La ciudad subterráneamente está comunicada por túneles.
¿Toda?
Toda,
que le metan subtes adentro y listo.
Floresta.
Sí. Los tesoros... Ya tenemos resuelto las dos cosas.
Los tesoros históricos de Floresta son notables.
¿Qué encontraron en Floresta?
Bueno, por ahora hemos encontrado un mate roto de losa que perteneció al mismo dueño del predio donde fue encontrado.
Bueno, pero
no, esto, en ciudades verdaderamente históricas como Roma, usted no puede hacer un pozo sin encontrar las cadenas de San Pedro, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Acá es un poco más escueto porque, bueno...
otro más tipo joven, de cultura. La ciudad
hace 100 años no había nada acá.
Claro.
Pero de todas maneras se hicieron túneles, sobre todo para evacuación de la ciudad.
Claro, o de lo que sea.
¿Evacuación de la ciudad?
Sí, en caso de...
¿No era de contrabando, decían? Que se hacía
en caso de que hubiera que evacuar la ciudad, le evacuaban por abajo muchas de la tierra.
¿Y por qué?
Es una manera muy curiosa de irse de Buenos Aires.
Había muchas invasiones y la gente aterrorizada iba por los túneles.
¿Y hacia dónde?
Cada uno hace la evacuación como mejor le parece.
Pero discúlpeme, ¿y hacia dónde evacúa Buenos Aires?
Hacia otros túneles.
Curioso.
Bueno, pero acá viene el problema jurídico. ¿Qué hay que hacer si encontramos algo de valor histórico?
Claro.
Ah.
Encuentra un manuscrito, por ejemplo.
Ese no es un objeto histórico.
¿Pero cómo que no? Manuscrito
puede ser una composición que escribió su hijo la semana pasada.
Bueno, es un manuscrito antiguo, puede ser de...
Enterrado.
De Sarmiento.
Ajá. Y usted uno se da cuenta.
Y sobre todo porque firma Domingo.
Claro, Domingo Faustino Sarmiento, porque dice, sombra funesta de Facundo voy a evocar.
Claro, bueno.
Bien. Cuidado, ¿eh? Si el objeto en cuestión,
sí.
Esto es para los jóvenes,
sí.
Que por ahí, veo cómo son los jóvenes,
¿cómo
a
son?
Cada momento encuentran un objeto histórico.
Sí.
Todo si el objeto en cuestión aparece semienterrado...
¿Hasta dónde más o menos?
Hasta acá.
¡Ah, señor!
Dice, no lo termines de desenterrar, oh joven, déjalo de ese modo... ya que el objeto podría sufrir alteraciones. Pero tampoco lo entierres más todavía.
No, señor.
Déjalo ahí al objeto.
Porque es verdad, si usted, por ejemplo, va caminando por la calle y aflora de la tierra
un objeto.
Un dedo.
Sí.
Un dedo de mármol. De mármol.
Ah.
Un dedo de mármol.
De José Mármol.
No.
Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Escribe con el dedo.
Con ese. No, usted conjetura que el dedo sigue hacia abajo con una figura que está dando un discurso,
claro.
Declamando.
Y por el tamaño del dedo, usted conjetura que esa estatua podría llegar a medir 5 metros.
Claro.
Pero le puedo contar una cosa. Los grandes especialistas arqueólogos...
¿Qué tal?
Y paleontólogos también, que estudian todo lo que es dinosaurios, animales, bichos...
Odontólogos también.
No, odontólogos no tienen nada que ver. Sí.
Cuando encuentran la punta de un hueso, en cualquier lado...
Pensamos, un hueso, dijo.
De un hueso, señor.
Sí.
Lo que hacen es empezar a trabajar primero con pinceles... y después con piquetas.
¿Pero piquetas? ¿Qué son las piquetas?
Son como
la mujer del piquete. Un piquete femenino.
Es como un pico.
Piquete, por ejemplo, de mujeres.
De piquetas.
Maestras que se quejan por algo, es llamado piqueta. Piquetes y piquetas. Es como todos y todas.
No, señor. ¿Vio el pico y la pala? Bueno, la piqueta es un pico en miniatura.
Claro, porque no va a andar con un pico grandote.
Claro, rompe todo.
Así, y rompe el hueso al final.
Entonces, ¿qué empieza? A partir de lo que emerge de la tierra, se va haciendo alrededor un ablandaje de terreno.
Claro, sin tocar el hueso.
Claro.
Pero si usted con su mano...
Por ejemplo, el dedo ese puede tener una persona entera abajo.
Claro.
Y si usted empieza a tirar del dedo, el dedo está
Claro, no hay que tirar del dedo.
No, no tira.
O joven borrego que escuchas este programa, si encuentras un dedo de mármol semienterrado, no empieces a tirar del dedo. Y a jugar tampoco.
No.
Ni a hacer chiste.
No.
Por ejemplo, ensartarle una dona. Una rosca en el dedo. No.
Sobre todo, que si usted empieza a desenterrarlo, el dedo de a poco, quizás por momentos dice, parece que no era un dedo.
Claro, es una mano.
No se sabe. Entonces sigue. Yo creo que una buena manera de desenterrar es con su propia mano.
Con la mano.
Va apartando tierra y va acariciando, se lo voy a decir así, acariciando la escultura en cuestión.
Sí, pero no, nada de pico, pala, nada.
No.
Así desenterraron la ciudad de Pompeya.
Ah, bueno.
Acá en...
No, ya.
Avenida Sainz para allá.
Por favor,
no, en el sur de Italia, ya.
Vieron un dedo o algo y empezaron a desenterrar. Pompeya.
Toda entera. No. Entera.
Esa es historia de la... ¿cómo se llama? La ciencia esa.
¿Qué la ciencia?
La arqueología y de Pompeya.
Bueno, no, es más complejo que eso. Relatar así parece una pavada.
Yo se lo digo así para que usted lo pueda entender.
No, sí, señor, lo entiendo perfectamente.
Bueno, dice... El tema. Hoy en día, bla, 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 bla.
Sí, es
muy útil sacarle una foto a lo que desenterró. Al objeto histórico.
Sí, claro.
Se sienta, por ejemplo, y nota que se sentó arriba de un objeto. ¿No? Por ejemplo, va de picnic. Se sienta en el pasto y siente algo. Me he sentado arriba de un objeto. Se levanta, mira el objeto y resultó ser histórico. Sí.
Ha marcado un hito.
Dice, mirá, me senté arriba de un objeto histórico.
Te felicito.
Entonces le saca una foto al objeto y la manda al intendente. ¿Qué es el
nombre? Al Instituto de Investigaciones Históricas de la Argentina.
Buenas tardes. Instituto de Investigaciones Históricas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, yo me senté arriba de un objeto histórico.
Sí, me contaron.
¿Qué tal? Sí. ¿Usted quién es?
Soy el amigo del señor.
Usted no será el objeto histórico.
Me dijeron, y se lo pregunto desde mi ignorancia.
Sí.
Que hay que sacarle una foto, pero con alguna referencia humana, porque si no, no se sabe de qué tamaño es la cosa.
Claro, ponga una mano.
¿Una mano?
Una mano al lado de la cosa.
Ah.
Y se hace sacar por un amigo, porque si no... ¿Cómo hace para sacarse con una mano sola? Va a ser muy difícil.
Y como una selfie se saca. ¿Vio?
Sí, pero salen mal.
Sí,
consigue, si no hay ningún amigo, bueno, no sé.
Yo lo que creo, estábamos en Parque Lezama con mi amigo.
Sí.
Y evidentemente, para mí, lo que es un cañón, lo que está enterrado.
Creo que no. Yo le dije, ¿no será un caño de cloacal, de la red cloacal?
Pero viene por ahí la cosa.
Pero...
viene con esa onda, ¿no?
Bueno, no, yo digo... porque, él dice, ¿es un cañón, es un cañón?
Claro, porque yo conjeturé todo tema... invasiones inglesas, después hubo fiebre amarilla y todo el mundo se tuvo que ir.
¿Qué hacían con los cañones, con la fiebre amarilla?
Lo enterraban. Lo primero que hacían, enterraban los cañones.
Es raro, ¿no? Cañones y fiebre amarilla no veo una relación causa-efecto.
¿Usted lo desenterró o sea, lo vio?
¿Lo vio?
¿El objeto o solo lo sintió?
No, lo sentí.
Sí.
Después lo toqué.
Sí.
Pero que estoy anotando.
Lo miré, no note todo, no importa.
Lo sentí, después...
Lo toqué,
bueno. Después...
Lo miré profundamente.
¿A quién? ¿Al señor?
¡Ah, no!
¡Por favor!
Y me decía una vecina de ahí, me dice que estamos llenos, yo tiro porquerías todos los días, me dijo una señora.
¿Qué tira, cañones de la guerra de la independencia?
Sí, que desentierra, que está podrida, que todo basura.
Si tiene razón.
Y la tira todo,
me dice. Yo como le hablo desde la ignorancia también, ¿eh?
Sí.
Como director de este Instituto de Investigación.
¿Pero cómo? Qué lugar grande la ignorancia,
sí,
¿no?
Sí, le digo que tienen razón. Acá todos los días vienen a traer cañones, la llave de San Pedro,
pero no.
el báculo de no sé quién, el sable del general Lacen.
Y bueno, señor, son valores.
La jabonera de no sé quién. Estamos... Mire, ¿ve todo eso que está ahí?
Sí, ¿qué es eso?
Es para tirar.
Pero ¿cómo podemos?
Son todos objetos históricos, ya no sabemos dónde meter.
Pero viene todo lo que es una maravilla.
Mira, estoy viendo un santo grial de acá.
Sí. Tenemos como 15.
Pero es un tesoro. Ahora, yo le pregunto a usted también, como esto que es, que no me acuerdo qué era.
Sí, ignorante.
Bueno,
director.
Director,
claro.
Director del Sasarasa. El...
Sí, le voy a dar una tarjeta.
Sí, por favor.
Esta la encontré el otro día.
No, pero eso no sirve.
Una tarjeta del sargento Cabral.
No, decía Facundo Cabral, sargento abajo.
Bien. Y Juan Bautista.
Sí, Juan Bautista, es verdad. Facundo es el artista, perdón. Cuando uno junta cosas de arqueológicas,
sí.
Yo encontré, por ejemplo, un juego de 1300 cucharitas de café.
¿Un juego?
Sí, un juego, un conjunto.
Es un campeonato entero. Sí.
Para mí que era de un restaurante.
Ahora eso, lo conservan, lo exhiben después en el museo, ¿toda junta o con una cucharita le basta y manda...?
No, varias cucharitas, digamos, tres o cuatro.
Pero son 1300, ¿sí?
Bueno, el resto las tira.
¿Pero cómo las va a tirar,
Si son 1300 ya pierden valor.
¿Pierde valor la reliquia?
No, acá lo que tiene valor es lo que es Casani, ¿no? Bueno, usted si encuentra un objeto, tiene que avisar a la policía, que cuenta con un grupo especializado en patrimonio histórico.
¿Dónde cuenta?
Sí, matrimonio histórico, buenas tardes. No.
Patrimonio, señor.
Bueno, discúlpeme, pero el dueño no está, estoy atendiendo yo. Ahora, usted se preguntará, ¿qué gano yo llamando a la policía y entregando el objeto que yo me encontré, que después de todo me lo encontré, a las autoridades? ¿Por qué no me lo quedo yo?
Claro.
Y lo vendo.
Es un delito.
Lo llevo a la feria de Tristán Narvaja en Montevideo.
Sí.
Y tome, aquí tengo las cadenas de San Pedro.
No, bueno, pero eso es un delito, lo van a denunciar.
Menos de 500 pesos no va a sacar. Dice,
yo también pensaría eso.
Sí, ¿no?
¿Y cómo voy a me encuentro un cuadro de Van Gogh y lo regalo?
Pero señor, eso es para
si
los
lleva a la comisaría, que a lo mejor lo ponen ahí.
Si lo lleva el sargento a la casa, el cuadro.
No, es propiedad.
La gente, ¿qué es eso que trae un cuadro?
Unos girasoles de Morondanga.
Bueno, dice, no te puedes hacer una idea, un joven que escuchas este programa, porque ojo, este programa lo escuchan muchos jóvenes y la responsabilidad nuestra, etcétera, etcétera, 5 minutos de pésima literatura. Bien. La satisfacción que da encontrar un objeto valioso por su riqueza histórica. El reconocimiento social sería inmenso. Todo esto se ganarían con un dedo.
¿Con cuál?
El mismo dedo de la estatua que encontraste. La estatua de mármol, de José Mármol. Y te dirían, ese encontró un objeto histórico.
¿Es así?
¿Usted entra a los bailes?
No sé.
Saca a bailar una mina y dice, acá donde me ve, yo encontré un objeto histórico.
¿Qué encontraste?
Esto.
Ah. ¿Y es de mármol?
No siempre. Y saldrías en los periódicos, dice. Por ejemplo, Patricio Barton encontró un objeto histórico. Y sale usted.
Y ahí la foto.
Y abajo la foto del objeto. El objeto. Que aparece ahí. Lo que sea, no sé lo
claro,
que
sea. Claro, sí, pero hay que encontrar algo importante.
Bueno, dice, pero en realidad la ley dice, esto es interesante, que le toca el 50% de la tasación de la pieza, a repartir en partes iguales.
¿Entre quién? ¿Entre el tipo
y el Estado Nacional, calculo yo, ¿no?
¿Y quién se la tasa?
Buenas tardes. ¿Una tasa encontró?
No, señor.
Soy el de matrimonio institucional. ¿Cómo
de patrimonio? ¿Quién tasa acá las reliquias? Porque yo encontré una bandera que me parece que es de Beresford.
Sí. La tendríamos que ver,
Mire.
A ver, de Hereford, dijo. A ver, bañera de Hereford.
De Beresford, de las invasiones
de Huitelocke. ¿No encontró la de Huitelo?
Mire, encontré este pedazo de tela que quizás sea también otra bandera.
Y no, porque aquí tenemos la cotización.
Sí, ¿cuánto está?
De Whitelock.
Ah,
pero
¿cuánto vale?
Beresford, no,
pero debe ser más o menos...
Pobre, debe estar más o menos lo mismo.
Lo mismo.
Son 700 pesos.
¿700? ¿En pesos lo pagan?
Sí, ¿qué querés? Estas invasiones... Lo echamos los ingleses de acá.
Bueno, pero señor, esto
de
es...
no, por ahí le pagamos en libras esterlinas.
Pero esto es un tesoro de la humanidad. Yo lo encontré para la humanidad.
Bueno, un tesoro, me parece.
Es una bañadera, señor.
Bueno, sí, pero la humanidad está mirando hacia aquí y desde...
Un tesoro es un anillo. Esto es parece un trapo rejilla, claro, no se ve.
Por favor.
Miren, miren lo que es esta bañadera, toda marrón.
Sí.
¿Cómo, y el tapón?
¿Qué tapón?
¿No lo encontró el tapón?
No, ¿qué?
El tapón de la bañadera, ¿cómo? Pero, ¿qué no tiene tapón la bañadera? ¿Cómo la desagota?
Pero señor, yo no encontré una bañadera.
Con un jarro, está todo...
¿Pero qué encontró usted?
Yo encontré la bandera.
¿Y por qué no habla bien?
Hace dos horas que estamos tratando...
Estamos aquí, una bañadera.
¡Nenenenenenera!
La bandera.
Una mamadera, me estaba fijando mamadera.
La bandera. Ah, no, la bandera nada, la bandera no vale
pero
nada.
Pero ¿cómo que no vale nada? Vale muchísimo más, es la insignia.
Está todo.
Vaya y compre una bandera y compre una bañadera ahí en, ¿cómo se llama?
En el ICI.
Sí.
Bueno, también encontré un pedazo
sí.
que puede ser de...
¿De quién?
No, no, no.
Si es el dedo de mármol ya lo traje.
No, no. Un pedazo de algún quizás sanitario o de aquella
¿Un
época.
Un sanitario, qué bueno.
De aquella época.
¿No? De un bidet o de algo de eso.
Y sí, pero...
Obras sanitarios.
Porque fíjese usted, mírelo, mírelo.
A ver. Pero esto... que me voy a poner unos guantes.
Ojo que esto es porcelana antigua, ¿eh?
Claro, bueno, esto, sí. Esto puede
de
ser...
De la dinastía Ming.
Esto puede ser anterior, ¿eh?
¿Anterior a quién?
Anterior a Beresford.
Ah, sí, sí. Y seguro que es anterior.
Sí, sí, sí. Y bueno, entonces debe ser más caro.
Sí, espere que acá hay unas letras.
Esto...
Voy a tratar
sí,
de,
sí.
De a ver, son unos caracteres.
Con la lupa.
Espere que voy a llamar al sí. encargado de idiomas antiguos.
Ah, sí, está en algún idioma antiguo.
¿Cómo le va? El profesor Portolongone.
Por favor, Portolongone.
Sí, buenas tardes. Sí. Voy a proceder
qué,
a...
¿Qué dice?
A ver, dice... Dice... Ferrum.
Ferrum. Algo en latín.
Ah, sí, evidentemente es de la época romana.
Sí, sí. Eso cuesta mucha plata.
Sí, ¿no? Sí, esto sí. Puede costar. Mira que aquí lo tenemos.
Sí, sí.
700 pesos.
Pero todo vale lo mismo. Todo vale 700 pesos.
Efectivamente. Ahora, ¿qué le pasa a alguien que se encuentra, por ejemplo, el báculo de San Pedro
sí.
y no lo devuelve? Se lo queda para él. No lo denuncia.
Para mí está en su ley,
No, que, si no, va preso.
Que ahí te pueden meter preso.
Pero sí, va preso.
Si eso estaba perdido, no era de nadie y yo lo encontré.
No, pero lo estábamos buscando hace mucho tiempo, señor. Es patrimonio de la humanidad.
Sí, sí, sí. Así
va
que...
preso, señor.
No, no.
No, no, ¿qué? Sí. No, va preso.
Va preso, sí, sí, va preso.
Ah.
Ahí, por ejemplo... Muchos casos de gente que está hace 20 años presa porque encontró en la calle...
¿Pero qué culpa tengo yo? Que lo encontré.
Bueno, se lo encontré.
Que llevar a la comisaría.
Bueno.
A la comisaría.
No tengo ningún problema. Se lo dejo.
No es que se lo dejo. No es así.
¿Por esta bandera de Morondanga?
Dígame, ¿cuáles son? No digo acá en la Argentina, sino en el mundo las cosas valiosas que uno puede encontrar.
¿Que ya las encontró otro tipo?
No, que... ¿Qué es lo mejor que usted podría encontrar? Cosas valiosas. Por ejemplo, una cosa de oro.
Sí.
Ah, sí. Bueno,
joyas. En primer lugar, joyas.
La joya.
En primer lugar.
Todo el oro.
Qué sé yo. Va caminando por una playa. Por hacer un chiste se hace enterrar.
Sí.
Dice, enterrame, qué sé yo, que me gusta. Empieza a hacer el pozo. Y encuentra cofrecito alhaja. Alhaja, joya, siglo XVI. ¿Y
cómo sabe que es del siglo XVI?
Porque dice.
¿Pero cómo va a decir el siglo XVI?
Joyas del siglo XVI. Cofrecito.
No dice. Pero bueno, el caso ese...
Bueno, eso directamente es invalorable.
Eso son millones.
Millones. Bueno, usted así se saca la arena.
Claro.
Y va hasta un museo.
A la comisaría.
O al lugar, claro, el arqueólogo.
Y dice, vengo a devolver esto. Déjelo.
No, ¿cómo déjelo? No,
déjelo nomás, que ya vamos a encontrar nosotros al culpable.
No, pero es un tesoro histórico. Es como usted va y se encuentra el oro incaico.
¿El oro qué?
Enterrado, de los incas.
Ah, sí.
Y son piezas de oro macizo todo.
Sí, claro.
Eso tiene un valor incalculable.
Sí, pero bueno, eso también porque vale por el material. Pero claro, obras de arte también son valiosas.
Sí, tiene razón el señor.
¿Qué pasó con todo el taller de Miguel Ángel?
Claro. ¿Qué pasó?
Lo cerraron.
No.
El taller de Miguel Ángel en Casero, sí.
No, señor.
Señor.
Sí, lo cerraron. No.
Pero no, señor, estamos hablando de Miguel Ángel, del artista, dice el señor.
De Miguel Ángel Buonarroti.
Dejó obras por todas partes.
Bueno, de repente no se supo más nada.
¿Pero cómo no se supo más nada? Claro. ¿Y se sabe, está documentado?
No hay más obras, tiene que haber.
Porque
si uno encuentra... ahí está. Tengo un negocio para uno.
A ver.
Que es... agarramos. Y yo tengo un muchacho que hace escultura más o menos buena. ¿No? Hizo, qué sé yo, un busto de Bataglia al 5 de Boca.
Sí, bueno, señor.
Por encargo de
lo
Bataglia.
Tenemos en la candela. Y así. El tipo le digo que haga una estatua más o menos, el tipo señalando algo, con un dedo. Y abajo le ponemos la firma que diga Miguel Ángel.
No, bueno, no, pero se dan cuenta.
Firmado, dos puntos, Miguel Ángel. Y hacemos como que lo encontramos...
¿En dónde lo encontró?
En el fondo de mi casa.
¿Y dónde vive usted?
Yo vivo en Claypool.
¿No hay registro de que Miguel Ángel haya estado...
Bueno, pero los vikings...
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Los vikings estuvieron en todas partes, ¿o no vio usted?
Pero sí.
¿No vio a los norteamericanos que viven encontrando cosas de los vikings? Y siempre señalan que fueron antes que Colón.
Claro, y en Claypool los vikings tampoco...
No, pero así como los vikings estuvieron... En mi prueba es esta. Así como los vikings estuvieron antes que Colón en Estados Unidos, así apareció esta estatua de Miguel Ángel en mi casa.
No, es muy raro. ¿Y usted
bueno, cómo... igual hay peritos especialistas en arte. Que
¿peritos
tienen...
qué?
Peritos, señor, sí. Peritos especialistas que tienen distintos métodos para...
verla. Podremos sobornar a uno de estos peritos.
Bueno, la veracidad de las obras.
Claro, y le decimos, por ejemplo, a lo mejor esta obra la trajo alguien de Europa escondida, de contrabando.
Que quedó ahí y enterrada justo en su casa y nunca la vio. ¿Usted la vio recién ahora?
Estaba enterrada, ¿cómo quiere que la vea?
¿Y por qué la desenterró? ¿Cómo...?
Bueno, estaba sembrando papas.
¿Y empezó a cavar y se encontró...?
Empecé a cavar y encuentro un dedo. Yo lo primero que dije, el dedo de José Mármol.
No, pero no, ese ya lo trajeron.
Y no... La desenterré con, como dijo el señor...
Sí, muy cuidadosamente.
Muy cuidadosamente, así con un cepillito, un pincelito. Pi, 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 tardé 6 días.
Ahora, aquí no hay rastros de que haya estado enterrada esta pieza, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Y esta tierra que le puse por encima? Que...
Pero cómo, le puso, ¿no? Le puso por encima. Además, esta no es... aquí no veo la mano de Miguel Ángel.
La mano no es de Miguel Ángel, que la hizo.
Sí, sí, señor.
La mano de Miguel Ángel se quedó con él.
No veo el talento de Miguel Ángel.
El talento no se ve, señor. Mire, mire cómo está. Mire, mire lo que es esta estatua. Mire cómo están todos los músculos marcados.
Me permito interceder con el perito a favor del señor. Las proporciones de cuerpo, manos y cara son las adecuadas de Miguel Ángel.
Está un poco corto de pierna.
Sí, yo me... ¿Qué pasó? ¿Se le terminó el material?
En esa época de su vida Miguel Ángel vivía en un cuarto muy bajo de techo.
Sí.
Entonces, no le si lo hacía proporcionado, tenía que tirar el techo abajo. Y habrá pensado, entre tirar el techo abajo y hacerlo un poquito retacón...
No, bueno, no, me llama la atención.
Ah, sí, sí. Soy, después de todo soy Miguel Ángel. ¿Sí? Puede ser una interpretación.
Lo que pasa, se ve que arrancó de arriba con la estatua y la, no calculó.
Arrancó y no calculó. Y le fue llegando al piso.
Se le fue y, chorreando.
Claro.
Le fue chorreando.
Y, no, iba llegando al piso y a él le faltaba mucho. Entonces, ya en las últimas partes la fue redondeando. Lo iba a hacer de rodillas.
Señor, no trabaja así Miguel Ángel ni ningún escultor, empieza por arriba.
Se llama El Nadador, la obra.
¿El Nadador?
Sí, porque tiene muchísima espalda y, un, y muy pequeñas las piernas.
Ahora, los músculos que usted cita, que son como...
Sí.
Una Miguel Ángel jamás le puso, como en esta obra, el nombre a cada músculo escrito...
Deltoide.
Claro, esto...
de gimnasio.
No, no es de Miguel Ángel, así como está planteado.
Es de Miguel Ángel, está autenticado por el perito.
Es que es de la época, no vio que tiene la firma, primero es la prueba principal, Miguel Ángel. Y la segunda es de la época que él se enojó con su propio estilo y quiso hacer lo contrario. Claro.
Es que, ¿de qué época estamos hablando, perito?
Estamos en 1507.
Pero, me erró por 200 años. El perito me hablaba de 200 años, ¿qué vivió? 400 años.
No, es que
por
ahí lo hizo cuando era muy joven.
Era joven, sí. ¿Tenía 7?
Sí, bueno, joven, pero la verdad, yo no veo...
22 años.
¿Ustedes pretenden donar la obra?
No, no, la idea es venderla.
Vamos a la mitad.
Dale. ¿Cómo vamos a la mitad, señor?
¿Cuánto vale esta obra? ¿20 millones de euros? Deme 10 millones.
Es la mitad de la tasación, lo dice la ley.
Lo dice la ley.
La mitad de la tasación.
Si no, aquí está mi abogado.
Sí, sí.
Aquí está, lo traje Marcelo Domínguez.
Pero escúcheme, esto no vale mucho más. Si fuera de Miguel Ángel, vale mucho más que 20 millones.
Ah, con más razón, entonces.
No, digo.
Ponele 40.
No es ponele. ¿Cómo habla así de una obra? Sí.
Yo estoy diciendo, por ser... quiero ser generoso y usted se abusa.
No, señora.
Ya nos dijeron que iba a pasar esto.
Sí, sí,
no.
Sí, bueno, vinimos preparados.
Estamos hablando de una obra de una envergadura.
Sí, también.
Que es gigantesca. Esto lo tenemos que mandar... lo tenemos que mandar a otro peritaje que funciona en Bruselas.
¿En Bruselas?
¿En Bruselas?
¿En Bruselas y qué?
En Bélgica, señor. Y de ahí después hacer un informe, no es así nomás, porque ahí le echan unos
líquidos. Bueno, pero no nos puede tirar, digamos, 10 mil pesos. Para...
¿Pero cómo 10 mil pesos?
Aunque sea para comprar un autito usado.
¿Pero cómo? ¿Ustedes qué son? Usted no era el perito, además. ¿Quién anda pidiendo?
Yo lo estoy ayudando al señor, porque sé muchísimo el tema y lo estoy asesorando para que no lo estafen, como está tratando de hacer usted.
No, señor.
Porque a mí, si no hubiera venido con el señor, me estafaba.
No, señor.
Sí, me empezaban con que... No, déjelo, que esto no vale nada, Miguel Ángel está desacreditado.
No, pero esto vale por su propio peso histórico, más allá de la obra en sí misma. Quizás no sea de las mejores de Miguel Ángel.
No es de las mejores.
Pero bueno... Mire, yo lo que le puedo ofrecer...
Sí.
Tengo un amigo que hace esculturas para parquización en viveros.
Sí.
Enano de yeso, angelito...
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Miguel Ángel. Si quiere, yo puedo hablar con él.
Un segundo.
Que le tase la obra.
Quiero hablar un segundo con mi amigo. Señor, discúlpeme... Porque esto está tomando un no es serio.
Por favor.
Sí,
es una charla aparte, que
no es,
aparte, que usted no la puede oír.
No la puede oír.
No. Así que vaya a
Me parece que no descubrió.
Miguel Ángel no se llama el tipo que...
Sí, el tipo que hace la estatua para
la hizo para nosotros.
Sí, que le hizo a pedido y que le salió mal porque no calculó el yeso y le quedan las piernas cortas.
Ay, qué barbaridad. Yo te dije que quería traer otro, a Rafael, ¿te acordás?
Yo... Tenemos que bajar el precio y sacarle
ya
la plata ya. Vamos haciendo una oferta.
Señor,
el tema, ¿sabe cuál es? Que
sí.
Lo de Bruselas está muy bien, pero estamos un poco necesitados de dinero por el tema de una hipoteca.
Bueno, está bien, yo no le hago mayores preguntas. Acá no hablamos de temas personales, estamos hablando... de valores de la humanidad, valores artísticos, históricos.
Por eso, si pudiera haber una oferta concreta, aunque sea un poco menor que 40 millones.
Ah. Mire, yo en este momento le puedo hacer una especie de canje. Ustedes dejan esta obra.
Sí.
Y yo les puedo ofrecer dos de los siete enanitos.
No, nosotros no.
No, no.
Para que ustedes puedan...
Para estafador ya estamos nosotros.
No. Si no, usted me la deja, la obra, El Nadador se llama, me dijo.
Sí.
Me deja al nadador.
Petit Nadador.
¿Y por qué Miguel Ángel le puso Petit en francés?
Porque es un nadador de otras proporciones.
Y no Piccolo, ¿por qué no le puso Piccolo?
Porque ese día estaba...
Afrancesado.
Afrancesado.
Bueno, me deja la obra en consignación. Y si se la vendemos, pero se la colocamos en algún vivero.
¿Qué vivero? Es una obra de la humanidad. Cualquier museo pagaría miles de pesos, sí, por esa obra.
Bueno, millones de dólares, dijo usted, millones de euros.
Eso.
Ah.
Pero bueno, en el caso son también miles de pesos.
Bueno, mire, yo no...
¿Por qué no llama a algún museo así privado? Porque nosotros, así nomás, si la quiere esta obra, Miguel Ángel, cuidado.
Sí, sí.
Nosotros, así como vinimos, nos vamos, Agarramos,
no, bueno, no.
Agarramos la estatua y nos vamos por ahí.
¿A dónde va?
A un museo, cualquier museo.
¿A cuál?
Al Malva.
No, pero el Malva, no le va. Si es de arte latinoamericano el Malva, no le interesa a Miguel Ángel, no le compra. Y si el escultor es...
Vamos, qué sé yo. Llamamos por teléfono a un museo, ponerle de Roma.
Al MoMA.
Se mudó a Roma. Bueno,
llamamos,
sí.
Decimos, ¿qué quiere? Tenemos una obra acá de Miguel Ángel, ¿cuánto me da? Listo.
No, claro. Se maneja así, señor.
¿Cómo que no se maneja así?
No se
así,
maneja de
sí.
esa manera.
No se maneja así oficialmente. Queremos hablar con su jefe. ¿Quién es su jefe?
Soy yo el jefe también. Trabajamos poca gente acá.
Qué raro. ¿Trabaja poca gente o son tanta gente igual? Porque a mí, mire, me está pasando mucho lo siguiente, ¿no? Por ahí, alguien me hace algo. Me pegan una patada en la calle.
Sí.
Entonces, yo... un tipo me pega una patada, ¿qué hago? Lo denuncio en la comisaría. Voy y el tipo que me toma la denuncia es el tipo que me pegó la patada. Entonces digo, bueno, voy a ir a otro lado. ¿Dónde va uno? Cuando voy a la comisaría, voy a ir a al juez,
una instancia superior.
Voy al juez, si es que está el juez, aparece el tipo
también.
Sí. Bueno, digo, entonces voy a ir a denunciarlo al canal de televisión.
Sí.
A ver qué pasa. Voy al canal de televisión, el periodista, vengo a denunciar, digo, un atropello, el tipo.
Y bueno.
Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy?
Está difícil.
Está difícil porque siempre es usted el que atiende.
José Mármol, para servirlo.
Sí, pues,
Bueno, listo, el caso es que hay que denunciarlo porque, de verdad les digo,
sí.
Compañeros, ya les tomé cariño.
Sí, sí.
Esto hay que llevarlo a la UNESCO.
¿Esto?
No, eso no, señor. El Petit Nadador. La UNESCO lo tiene que analizar, esto se debate.
¿Cómo es que te declara la UNESCO?
Sí, patrimonio...
Matrimonio nacional, ¿no? De la humanidad.
De la humanidad, puede ser patrimonio cultural de la humanidad.
Sí, sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que no lo puede...
Es algo lindo.
No lo puede arreglar.
No, es algo...
¿Pero no van a dar plata por eso?
Claro, hasta ahí solamente hay patrimonios intangibles de la humanidad.
¿Sí? No, no, nosotros estamos más bien por lo tangible.
No, bueno, sí. pero la UNESCO no le va a dar plata por esto, ¿eh?
Se lo dejamos.
Pero no, mire, no, porque viene gente, me dejan cosas a mí. Mire,
bueno,
todo lo que tiene.
Póngale con todo esto que tiene ahí.
Mire todo lo que hay ahí.
Con el Santo Grial,
con todo esa porquería que hay ahí.
Nosotros, ¿sabe qué? Vamos a leer lo que dicen los oyentes a este respecto.
A ver, hay
oyentes
mensajes
que han encontrado seguramente objetos históricos.
Sí, o cualquier otra cosa. Reparta por allá. Son mensajes que llegaron, señor, al Facebook.
Para mí, para él o que...
Sí.
No.
La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí está en el...
¿Cuántos tiene usted, Guile?
Varios.
A ver, deme uno. Tiene dos, quédeselo.
Olga Rango.
Ah, ¿qué tal?
Dice, a mí cargar el libro, muy raro acá, me produjo luxación de cadera.
Ah, claro, el libro La Venganza Será Terrible, 30 años... Vamos a hacer un poco de promoción a ese libro, nunca le hicimos.
Sí, no le hicimos promoción. No. El libro.
Que pesa 18 kilos con el freno y la montura.
Es muy pesado.
Es muy pesado, muy pesado. Y entonces...
Pero bien vale la pena, ¿eh? Ah, bueno. ¿Dónde dice que está lastimada? ¿Dónde me tengo que dirigir a cobrar el seguro?
Vea al señor Mármol.
Sí. Sí. Saque número.
David Alberto Valdés. Dice que para él no hay ninguna sensación de libertad como la de darse un chapuzón completa y absolutamente desnudo.
Sí, con decir desnudo ya está, completa y absolutamente.
Claro.
Es un énfasis que parece...
Bueno, dale.
Octavia dice, querido Alejandro, llevo 27 años con mi marido y me encantaría serle infiel con usted.
Ah.
Comuníquese por inbox.
27 años es una fecha un poco deceptiva.
Sí.
Para el,
y bueno,
para el infiel, ¿no? Para el postulante. ¿Cómo me ha puesto? Ah, dice Matías Cálgaro. Tal como usted me ha puesto en una firma de un libro, antes de los vuelos del ángel, un saludo. Dice Matías de Villurquiza. No saluda simplemente, dale.
Alba Ramos Valls dice, me he dado cuenta, Dolina, que sos mi relación más larga.
Ajá.
Tengo 46.
Todos le dirá lo mismo.
Te conocí hace 25 años. Pasaron varios novios, marido, concubino, pero al único que sigo fiel es a ti. Dice esto Andrea de Montevideo.
Dale.
Sebastián Clemente también se refiere al libro. Llega mi hija a mi casa y me dice, ¿ese Dolina que te gusta a vos escribió un libro? Sí, le contestó. Paso seguido me muestra el brazo con un moretón y me dice, me llevé puesto el libro que estaba expuesto.
El otro día, ¿no tiene más hojas usted? ¿O
sí? No, señor.
No, yo le voy a dar esto, bueno, a partir de acá lo puede leer.
Le agradezco.
Yo ahora voy a leer la de Nelly Pietra. Soy una escorpiana loca.
¡Apa!
Y me gusta escucharte por las volteretas que le dan a tus relatos. Que sigan los éxitos, Dolina, y magnífico equipo.
Nicolás de León dice, buenas, saludos desde Pontevedra, Galicia. Una pregunta, dice, ¿cuántas novias tuvo Dolina?
Muy pocas.
¿Pero cuántas? Es como Fantino, insiste.
Muy pocas, qué sé yo, no sé. No las iba contando, imagínense.
Claro, y acá le da múltiplos, todos de... múltiplos de 10, mire que...
No sé.
Emanuel Montenegro dice, el otro día tuve que cambiar una camisa que me quedaba chica. Y no pude evitar pensar, ¿quién es el encargado de doblar y colocar todos los alfileres de las camisas?
Un misterio, ¿yo lo que es eso? Eso tiene mano de obra como para que una camisa cueste $100,000.
Y le encajan también, tiene un coso de plástico en el cuello.
Sí, no, es algo más allá de las posibilidades humanas.
Hay una máquina que yo vi, no sé si es esa, una máquina dobladora.
¿Dobladora de qué?
Dobladora de... Usted le pone una feta de jamón y se la dobla. Cualquier cosa plana,
sí,
se la dobla, la sábana, las toallas. ¿No lo vio eso?
Sí, pero esto no es doblar.
Claro.
No, una camisa es como un triciclo, ¿no?
Claro, claro, porque las mangas...
Sí, el cuello que queda derechito. Nunca más. No se puede, no sé, es algo imposible. Dice, Orlando Descalzo, que es una obra de Ariosto, de un piola a otro, dice, voy a confesar que no soy una vieja que está enamorada de vos, pero te tengo un gran aprecio por tu trayectoria.
Muy bien.
Mire, esta es mi trayectoria.
¿Cuál?
Esta. Parezco una flecha. Qué palabra que no me gusta, trayectoria, ¿no?
Ese...
En vez de decir tu vida, te dicen tu trayectoria.
Es de la
qué
física.
Soy, una bala de cañón.
Un vector. David Valdés dice, ¿cuándo vamos a Córdoba? O sea, ¿cuándo vienen a Córdoba? O sea,
no sabemos todavía.
No sabemos.
Susana Coco dice, hace 30 años que son de mi familia. Aclara, dice, soy una vieja, pero no soy una vieja.
Ah. Eduardo De Luca, aquí vuelvo a blanquear nuestra situación. Hace 30 años me susurras en el oído antes de dormir y ninguna de las mujeres con las que estuve me duró tanto tiempo. Todo lo mismo, dicen, ¿eh?
Sí.
Me parece que vamos a dejar de leer mensajes.
está mucho con la duración. Sí, Betty sí. Fraticelli dice, ¿cuándo vamos a Mendoza?
No, María, vamos a ir.
María Paula.
Ya fuimos. Gil. ¿Cuántas veces quiere que vaya?
Espere. No, a Mendoza no fuimos. ¿Sí?
No, en realidad fuimos a Maipú.
Sí,
a,
fuimos.
No a Mendoza a capital, pero sí, ahí estuvimos.
A San Rafael.
En Maipú, pocas cuadras.
¿Pero hace cuánto? ¿Este año fue?
Este año.
No, mira. María Smith dice, Dolina, lo quiero apapuchar.
¿Cómo no me gusta esa palabra, no?
Apapúchele la trayectoria.
No, no, esa clase de amor apapuchante, no, no. Es la clase de amor que me hace salir rajado. Ah.
Que le hace, uy, cómo te está
haciendo. Todo muy posesivo.
¿Cómo te está haciendo?
Venga, que bueno.
Ahora, ¿cómo hace la carita?
Qué horrible esos tipos que le dicen a la mina, le hablan de usted. Le hablan de usted para, para sí. Como un mimo. Venga, ah. Venga, mírela, ¿qué le pasa a usted? Dios mío, ¿de quién es esto o aquello?
Claro.
Bien, no tengo más mensaje.
Aquí escribe Miguel Ángel Estoco, el estudiante...
Ah, el escultor.
Estudiante de química de Catamarca. Ah. Y le pregunta cuándo se va a recibir él.
Y no sé.
¿A este paso?
Si sigue escuchando este programa, no, perdiendo el tiempo, mandando mensajes
está
a la radio,
tiempo,
no
mensajes.
Te vas a recibir nunca.
No, señor, no te
Miguel Ángel. Te lo digo bien, ¿viste?
Sí, no, está bien advertirle que el estudiante necesita dedicación.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa, en el transcurso de la cual voy a terminar de desenterrar este objeto histórico.
¿Este?
No. Este. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Cuidando la salud, podemos prevenir el Alzheimer. Lleva una alimentación saludable, rica en vitamina E, B12 y ácido fólico. Anda en bicicleta y hace ejercicios físicos, caminatas y baile. Realiza actividades mentales y lúdicas, como lectura, ajedrez, música, dibujo y pintura. Controla la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Y tené una vida socialmente activa. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, puedes retirar tu auto en la cuota 3 a 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
La Secretaría de Cultura brinda los siguientes cursos y talleres gratuitos: folclore, lengua de señas, guardia floral, origami, teatro, comedia musical integrada, dibujo cómic, alco. Para más información llama al 0348-4430-545 o al 4430-547. Envíanos un mail: cultura@escobar.gov.ar. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, intendente.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet.
Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la matiné del jueves. Mañana estaremos en Merlo, allí en el Tejadito, en la calle Constitución. Y el día 7 de octubre, el sábado 7, en Mar del Plata.
Muy bien. Vamos a hablar esta noche de los bootleggers, los contrabandistas de alcohol en los Estados Unidos. Hablaremos de la ley seca, ¿no? Y muchos recordarán artículos sobre el célebre Jack Diamond, un rico bootlegger, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, que huyó a Europa escapando de sus enemigos que fue apresado después en Alemania, devuelto a Norteamérica. Pero el asunto es este. En algún momento los estados nacionales empezaron a pensar que por ahí era conveniente prohibir la venta de alcohol. Nada, todos los desastres que el alcohol causaba, su consumo, sus consecuencias económicas, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos llevaron esa idea a la práctica con una reforma incluso de la Constitución, ¿no? Que fue ratificada en 1919. Y desde entonces rigió allí la llamada prohibición, es decir, que era ilegal vender alcohol, salvo con fines medicinales. ¿Cómo llegaron a esa ley? Bueno, por un montón de motivos. Un día de diciembre, de hace muchos siglos, los primeros colonos europeos, antepasados de los norteamericanos blancos, desembarcaron con su pequeño barco, el Mayflower, en la rocosa costa de lo que hoy es el estado de Massachusetts, ¿no? Y se les llamaba, o se les llama a veces, los 100%, aludiendo a la lealtad de sus convicciones, su fortaleza, los principios religiosos, morales. Bueno, estos primeros inmigrantes pertenecían a la secta de los puritanos, y su influencia puede sentirse aún hoy en los Estados Unidos. Y la prohibición o ley seca es una de las derivaciones de este cristianismo puritano. Los norteamericanos la llamaron el noble experimento, ¿no? Para muchos de ellos la ley seca fue no solamente un asunto de salud o económico, sino también algo religioso. Ellos, que han creído que su país era la morada de Dios, decían que promulgar esa ley era una especie de deber divino. Hablamos no hace mucho aquí de Henry Ford.
Sí, el otro día. Y
creo que dijimos que había sido uno de los que propugnó esta ley. No por ser puritano, sino porque él decía que solo podía vender autos baratos si tenía lugar la prohibición. Porque el trabajador promedio gastaba una gran parte de su salario semanal en el bar, en el boliche. Después de la prohibición ya no pudo gastar ese dinero, se vio obligado a ahorrar. Todo esto lo decía Ford, ¿no? Y una vez que ha empezado a ahorrar, se da cuenta de que pronto tendrá como para comprar un auto. Y así, decía Ford, se han multiplicado mis ventas gracias a la ley seca. Muchos fabricantes norteamericanos pensaban como él, como Ford, porque las grandes empresas no solo vendían más a causa de la prohibición, sino que también tenían un mejor rendimiento de sus obreros, pues faltaban menos, cometían menos errores, etcétera, etcétera. O sea que la misma fuerza de trabajo producía más que antes. Pero claro, la prohibición provocó un auge considerable del crimen organizado, ¿no? Al Capone, todos esos tipos. Un año después de la ratificación de la ley de 1919, ya quedaron prohibidas la manufactura, la venta, el transporte, la importación, exportación de licores en todo el territorio de los Estados Unidos. Y, claro, ¿qué pasa? ¿Está prohibido? Lo hacemos igual. Y ahí aparece el crimen organizado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los bootleggers. Se denominaban así porque la palabra quiere decir algo como bota, caña en el sentido de la caña de la bota, ¿no? Sí. Porque en memoria de los buscadores de oro de Klondike, allí cada hombre llevaba una botellita de aguardiente en la caña de la bota. Y de ahí parece que viene este nombre, porque ya durante la época de la ley seca, muchos se escondían Las petacas.
Tienen una forma semicircular.
Le entraba fenómeno ahí, ¿no? Bien. Ahora, había innumerables trucos que se usaban. Pero igual, no era fácil conseguir vino, cerveza o aguardiente, porque la... ¿Sabe qué pasó con la ley seca? Fue eficaz, no, en realidad no lo fue, pero la mayor esperanza que tenían las autoridades en su eficacia era porque las penas eran muy duras, muy duras. Y especialmente para el que la fabricaba, ojo que también el que bebía también recibía su castigo, pero eran muy severas las penas para los que vendían, ¿no? Entonces, solamente se dedicaban a este negocio los que pertenecían a una suerte de elite, de inescrupulosos, intrépidos y temerarios, que no le tenían miedo al asunto, ¿no? Vamos a explicar lo que ocurría en el mar. La ley seca decía que ningún barco que transportara alcohol podía acercarse a menos de 14 millas de la costa norteamericana. A partir de esa frontera, incluso los barcos de pasajeros que venían de Europa debían cerrar con sello sus reservas de alcohol. Y a las grandes exportadoras que quisieran descargar su alcohol en Estados Unidos, no podían entrar. Si los agarraban ahí, directamente tiraban todo el alcohol al mar y los metían en cana. Muchos anclaban fuera de ese límite de los 14 kilómetros, que era el mar territorial.
Y bajaban la carga, de alguna
claro,
manera.
Quedaban anclados ahí. Y los aduaneros, las lanchas de los aduaneros, las veían, pero no podían hacer nada a esos barcos porque estaban fuera. Y ahí aparecen los pequeños botes de los bootleggers, que recorrían día y noche todos esos alrededores, aprovechando los descuidos de la vigilancia de las lanchas aduaneras, y aprovechaban la neblina, las noches sin luna, la posibilidad de sobornar a los oficiales de la aduana, y sobre todo las marejadas tormentosas que, digamos, dificultaban la persecución. Entonces la policía y los contrabandistas trataban todo el tiempo de superarse mutuamente en astucia. Y ahí tuvieron lugar infinidad de episodios, ¿no es cierto? Así que había, yo creo que 400 barcos costeros. Y cuanto más barcos ponían los aduaneros, los bootleggers ponían más lanchas o lo que sea, porque, ¿sabe qué? Tenían plata. Era un negocio tan redituable que si había 400 barcos de la autoridad, había 2.000 botecitos. Y bueno, algunos pasaban. Y los que pasaban justificaban el negocio, ¿no? También esto pasaba con la frontera de Canadá, con los grandes lagos. Este era el sistema. Pero no por eso la existencia de los contrabandistas era color de rosa, ¿no? Porque no solo era la aduana el contrincante. Como se ha dicho, el crimen creció de tal manera que también aparecieron tipos que no se dedicaban a comprar alcohol en el exterior o en los barcos anclados más allá de los 14 kilómetros y pasarlos de contrabando, sino que se dedicaban a asaltar a los contrabandistas directamente. Una segunda generación de chorros que le afanaban a los contrabandistas. Y ese fue el motivo de las grandes guerras y ajustes de cuentas que nosotros vemos en las películas retrospectivas del cine norteamericano, ¿no? Y el mundo de Lampa, especialmente de Chicago, estuvo dominado por ese enfrentamiento continuo, sí, entre contrabandistas y ladrones.
Esa serie de Los Intocables, claro, por ejemplo.
Claro, bueno, ahí estaban el grupo de élite de policías que eran insobornables.
pero después estaban los contrabandistas, después los que le robaban a los contrabandistas. Así que bueno, imagínense que la mayoría de los asesinatos que tenían lugar allí en plena calle eran todos ajustes de cuentas entre ambos tipos de caballeros, ¿no? Y las ideas de los bootleggers para contrabandear eran muy ingeniosas. Por ahí se disfrazaban de policía, cruzaban la frontera con la carga de whisky abajo de los cascos de la cana, organizaban funerales solo para pasar el aguardiente dentro de los ataúdes, usaban ropa interior de caucho que estaba llena de licor, en los restaurantes vendían muñequitos o abanicos con una botella adentro. No había ningún elemento de la vida cotidiana que no pudiera servir para esconder alcohol, paraguas, cámara de fotos. Bueno, ahora bien, durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que continuó en forma clandestina y bajo el control de mafias feroces. En vez de resolver problemas sociales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad, como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos. Así que el 21 de marzo de 1933, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, firmó el acta que legalizaba la venta de cerveza. Primero fue de cerveza, le permitían hasta un 3.2% de alcohol, y después vino, y después ya todo, ¿no? Ahora, hay algunas otras leyes secas, especialmente en los países... Bueno, en la Argentina hay una ley seca, que es una restricción del consumo de alcohol, generada por la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en ciertos horarios y en ciertos foros. Así que hay. En el mundo musulmán se prohíbe el alcohol, en muchos países,
sí,
por una prescripción que aparece en el Corán, ¿no? Pero hay mucha diversidad en la aplicación según los países.
Y generalmente en los hoteles internacionales, en el bar del hotel se puede beber, pero en ningún otro punto de la ciudad.
En ningún otro punto, sí. Qatar prohíbe la importación y castiga a los que se embriagan con sanciones de cárcel o deportación. Pero, como acaba de decir usted, se puede conseguir alcohol en los restaurantes y bares de ciertos hoteles y los ciudadanos extranjeros pueden obtener alcohol mediante un sistema de permisos. En Kuwait hay ciertas penas, pero en Arabia Saudita hay castigos muy severos, son semanas o meses de cárceles y a veces alguna clase de castigo, un castigo físico. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de la ley seca norteamericana y de los bootleggers y de toda esa gente? ¿A quién se lo
ocurre? Yo le dedicaría a Coco Sealy.
¿Por qué a Coco Sealy, señor?
Porque la verdad que está en contra de todo el informe. No,
sí. Yo estaba pensando en él y en algunos otros compañeros de históricos que deben estar semienterrados. Bueno, hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar un tango que se compuso un poco después de la abolición de la ley seca. Ahí está, me están llamando.
Sí.
Y se llama El vino triste. Un tango hermoso, El compositor es el director de una orquesta muy demasiado tradicional, resistida por los más exquisitos aficionados al tango, que es Juan D'Arienzo.
Ah, D'Arienzo, sí.
D'Arienzo es el autor de la música de este tango, y fíjese qué música tan linda que tiene. Vamos a escuchar una de las versiones que hizo Hugo del Carril. La otra, que yo conozco, pertenece a una película. El vino triste ahora mismo canta Hugo del Carril.
Dicen los amigos que mi vino es triste, pero tengo aguantes ya para el licor. Que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava y el macho sabor. Y es que ya se ha vuelto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. Amigo, a todos pido perdón si amargadito y sola soñando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón. Conmigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y dolor, como el triste al final de mi canción. Dicen los amigos que no soy el mismo, y hoy en cuanto bebo me da por no hablar, por arrinconarme con mi pesimismo, y que muchas veces me han visto llorar, y no saben ellos que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz. En el alma llevo sangrando una herida, y voy por la vida cargando mi cruz. Amigos, a todos pido perdón si amargadito y sola gritando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón. Cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y dolor, como el triste alegría de mi canción.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible. Mire, el vino triste.
El vino triste, un detalle para Gillespie. La, fíjese el, sí, cómo lo canta Hugo. Él dice: dicen los muchachos que mi vino es triste, que no tengo aguantes para el licor. Yo huelo que la partitura no debe ser. Debe ser. ¿Se entiende, no?
Sí.
O sea, dicen los muchachos que mi vino es triste, es mejor. Dicen los muchachos, debe ser, ¿no? Dicen los muchachos, debe ser, no, claro. Ahí tenemos que descender,
sí,
mucho para cantarlo,
claro, claro.
Siendo que después, como el triste aletear, es muy muy alto, ¿no?
Sube y modula un montón,
sí,
todo
sí,
el
sí,
tiempo.
Tiene los recursos armónicos, sí. Es muy lindo, tal. Muy lindo. Bueno, eso es todo. Vamos a hacer una pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
Un Plan TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo,
y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en Merlo, provincia de Buenos Aires, ahí en el Tejadito, a las 9 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero poner celoso a mi novio.
Ah, mirá, te sobra el tiempo, nena.
Realmente es un tema tabú.
Tabú, señor, tabú.
Tabú. Porque ¿cuántas jóvenes borregas o mujeres ya más grandes desean poner celoso a su hombre?
Sí, pero es un juego peligroso.
Es un juego peligroso. Pero ¿cómo hacer? Porque no siempre se sabe. Bueno, nuestro equipo de producción con psicólogos, astrólogos, odontólogos.
¿Para qué odontólogo, señor?
Ha preparado este informe casi científico, ¿no es cierto?
Muy bien.
Hay que fingir, tienes que fingir que vives una vida maravillosa sin él. Por ejemplo, si él te cancela una cita, le vamos por teléfono y dice, che, dice, te cancelo la cita.
Claro, que también que...
Pero si van a ir a... Iban a ir a jugar al pool.
Claro, y dile que igual estás ocupada y que vas a salir con otros amigos. Estoy muy ocupada y voy a salir con otros amigos. Listo.
Ya ya lo arreglaste, tan rápido arreglaste.
Sí, ya tenía... En realidad lo tenía arreglado de antes.
Ah, ¿y qué?
Y antes que vos me suspendieras, te iba a suspender yo.
Noto una energía no muy buena la pareja.
Si él te llama cuando estás con tus amigos, hola, ¿quién es?
Es el mismo tipo... Deja esperar una hora y media, dos horas y llama.
Claro.
Porque está celoso ya, entonces...
Claro. No cuelgues inmediatamente a tus amigos. Ah, no. Deja el teléfono sobre la mesa...
Y están todos...
Para que escuche todo lo que habla con los amigos. ¡Uy, uy, uy! ¡Se está desnudando! ¡Amigos! Nunca tuve una fiesta así. Pero bueno.
Y él se pone muy celoso.
Sí, imagínese en el teléfono.
¿Con quién estás, Raquel?
¡Los amigos!
No, ¿pero cómo los amigos? Me dijiste que ibas a estudiar.
Estamos estudiando, ¿no es cierto?
Ahí voy.
Bueno, otro consejo. Habla muy bien de tu ex.
Eso
señor.
Pero eso no lo pone celoso, la deja directamente.
No, la deja, porque no la pica deja. Más el anzuelo, se pone celoso.
Yo siempre que tuve novias, me hablaban bien de su ex.
Muy bueno.
Yo, ay, mi otro novio no hacía estas cosas. Entonces tú háblale bien, trae algo de competencia, ¿eh? Ay, mi ex, Expósito se llamaba mi novio.
Él destapaba la...
Yo le decía ex.
¿Vos sabés la fuerza que tenía él?
Ah,
destapaba la mermelada con una fuerza y vos necesitas como un destornillador para...
Sí. Si no te tenía gusta la mermelada...
Una fuerza, un físico hercúleo. Tenía Expósito.
Bueno... Pero siempre me hablas de ay, mi ex.
Sí, era un hombre maravilloso.
Bueno, cada uno tiene su estilo, sus cosas, sus atractivos.
Una vez vinieron cuatro policías a molestarnos.
¿Y por qué? ¿Qué son chorros ustedes?
Y Expósito les pidió una piña a cada uno.
¿Y los policías qué hicieron?
Se fueron corriendo.
Se fueron corriendo.
Llorando.
Sí.
No era.
No lo haremos mal. Bien. Otro. Elogia también a otros hombres. Ah, elogia a otros hombres.
Si tu hombre no te trata bien, elogia a algún amigo por algún detalle que haya tenido contigo. Ay, el otro día...
Eso es muy habitual, ¿eh?
Que
le dicen, por ejemplo...
Qué lindo que es tu compañero de trabajo.
Sí.
Qué atractivo que es. Qué atractivo que es tu compañero de trabajo, ¿eh? La verdad. Te voy a venir a visitar más seguido al trabajo.
Siempre me pasa lo mismo con Rolón. Dice, ay, que Rolón esto, Rolón aquello, que
sí, Rolón acá. Esto. Y Rolón aquello, ¿no es cierto? Y lo demás allá. Trata de tocar más a tus amigos.
Ah, sí.
¿De qué cuadro sos? De San Lorenzo, dame un abrazo.
Dame un abrazo.
Yo también.
Oh, sí. Suerte para mí.
No le pregunta el cuadro a los amigos.
Sí, ¿qué vas a pedir? Esas tipas que andan tocando a todos.
Sí.
Y esos tipos que también. Sí, ¿viste? Sí. Que se abrazan, ¿sí? Y empiezan a hacer como un movimiento.
Hay mucha...
A mí cuando me abrazan me gustaría saber que quieren algo conmigo.
Sí.
No, que me abrazan porque somos compañeros de trabajo.
Sí.
O del mismo canal. Sí. O del mismo... ¡Ay, cómo estás!
Yo no, me no, lo abrazan. Y también ahora está muy en boga la frotadita.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué es?
Mañana vamos al tejadito. En Merlo.
¿La frotadita que es? Una especie de cumbia.
La frotadita. Eso parece una galletita. ¿Y un visto?
Sí, pero ¿te puedo explicar? Estaba con mi jefe hablando algo muy importante. Nos tuvimos que quedar hasta las 3 de la mañana por el tema del balance.
¿Pero qué balance haces ahí en la pizzería? No entiendo.
Porque estamos en mayo y van a cambiar la ley impositiva el año que viene.
Raquel, alcanzame el calzoncillo.
Vos no estarás con Expósito, ¿no?
No.
Hazle ver que despiertas la atención de otro. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Si otro hombre te invita a salir y coquetea contigo, cuéntale todo a tu novio. Ortivale todo.
Ay, no sabes. Tengo dos compañeros en el laburo que son re pesados.
¿Qué te hacen?
Y porque yo coqueteo con ellos en las fotos y me quedo después de hora haciendo balance.
Pero no. Pero dice ahora... coqueteo. ¡No dice coqueteo!
Y me invitaron a salir. Son los pesados. Uno me invitó a Montevideo 3 días.
Aquí tengo los pasajes, Raquel. ¿Y acá dice? Si sales con un hombre que te toma por sentado... Ah, esa no la conozco. Acá dice, estás en una relación en la que tu hombre... Ah, te da por sentado que vos le vas a hacer caso siempre.
Claro.
Que cuenta con que estás muerta por él.
Sí.
Bueno, por ejemplo, si tu novio solo responde con monosílabos... ¿Qué?
Sí.
O...
Sí. Un... Ah, ante, bajo, cabe, con,
no, eso no son monosílabos, son preposición. O te trata como un amigo, o incluso si te ha empezado a ignorar,
sí.
Existen algunas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, consigue un mejor amigo.
Oh, sí, el mejor amigo, cuidado.
El mejor amigo nunca es muy, muy... Siempre parece más una mejor amiga.
Sí, pero eso desde la visión del novio.
Te tenía que contar algo, mi amor. ¿Viste que yo estoy yendo a gimnasio?
Sí.
Bueno, el profesor de fitness, aparte es campeón mundial de pesas y de taekwondo, nos hicimos muy amigos. Así que fui a tomar el mate a la casa de él, que me contó todo el tema de las pesas.
¿Y qué te contó? ¿Cuánto pesa? ¿50 kilos? ¿20 kilos? ¿Qué?
Me explicó todos los ejercicios musculares, incluso practicamos algunos.
Vestite, Raquel.
Que va a su fonoaudiólogo todo. Con esa vocecita.
Dice, los mejores amigos no son buenos para los novios. Los novios odian a los mejores amigos.
Ah, sí,
claro. Sí,
por supuesto.
Yo he sido sucedido como novio por... No menos de 15 mejores amigos de mis novios.
Y porque el mejor amigo está como ahí a la casa.
Claro, como un vicenovio.
Claro, entonces cuando el día que...
Que se va el novio, aparece él. Claro. Yo te dije, Te dije que iba a hacer eso. Aparenta ser misteriosa también, ¿eh? No le reveles todos tus planes a tu novio. Sé vaga con tus respuestas.
Ah, sí, así, por la mitad. Y mañana, bueno, mañana sí nos podemos ver, el viernes y sábado, el domingo también.
No, ¿y qué, viernes y sábado?
Viernes y sábado, el domingo con todo gusto, ¿eh?
No, pero el viernes quedamos que íbamos a ir a los autitos chocadores.
No, el viernes voy a la clase con el profesor a la casa.
¿Otra vez vas a ir, Raquel, a fitness?
Me falta musculación.
Vos no estarás con Espósito, ¿no?
¡150 kilos, Raquel!
Se le hace más gruesa la bola, ¿verdad? ¡Oh!
Después, diviértete con tus amigos, especialmente cuando vea que tu novio se acerca desde la distancia, y cuando llegue, simplemente salúdalo. Y continúa divirtiéndote con tus amigos.
Ay, paren con las manos, paren con las manos. Pero que parecen pulpos.
Qué divertido, qué divertido.
¿A qué juegan? ¿A qué juegan?
Nada, estábamos jugando.
A la mancha venenosa. Después, sal a cenar con un hombre lindo.
Ahora, dígame, una nota al pie.
Esto es una porquería.
¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no lo deja?
Está martirizando. Incluso si tu novia, si tu novio te pregunta, dile la verdad.
Dile, sí, ¿qué tipo, ¿hay algún problema? Sí, fui a cenar con Pablo Echarri. ¿Qué problema hay? Es un amigo, lo conocí en el subte.
¿Pero cómo lo conociste en el subte?
Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Echarri.
Ay, ya te veía cara conocida de algún lado, sí, tú ubicabas.
Claro. Me presento porque estamos tan cerca en este subterráneo.
Sí, me tocó viajar justo.
¿Sabías que soy actor?
Sí, por supuesto, te vi en la telenovela.
¿Sabías que soy lindo?
Sí, me di cuenta en las fotos.
¿Qué te parece si vamos a un lugar más tranquilo?
Me encanta la idea.
¿Qué te parece un colectivo? Bueno, y finalmente, hazle saber que no lo necesita.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
Claro. Pídele a tu novio que te ayude, pero si no puede, haz que un hombre lindo te ayude. Y cuéntale a tu novio lo mucho que te divertiste con el otro hombre.
¿Viste que tenía que acomodar la biblioteca a los estantes altos?
Sí, lo pedías que te lo acomodó Pablo Echarri.
No, vino el profesor de fitness justo cuando yo me puse la minifalda y me ayudó un montón.
Bajate de la escalera. Bueno, y dice, no te preocupes si te descubre.
¿Te descubren qué? Haciendo.
Deja que te vea con otro hombre cuando le habías dicho que estabas ocupada en el trabajo. Pretende que es él quien está haciendo un gran lío de todo el asunto.
Ay, pará, tanto escándalo, porque me viste a la 1 de la mañana caminando.
Y sigue, estás, o si no estás con Pablo Charri, estás con Expósito o con el tipo de fitness, pero nosotros nunca podemos estar juntos.
Bueno, que no puedo pasar por la puerta de tu casa de la mano con el profesor de fitness.
Usa ropa reveladora cuando salgas con otros hombres, pero vístete conservadoramente cuando vayas a una fiesta con tu novio.
Bueno, ¿te parece bien la sotana que me compré para la el cumpleaños de tu mamá?
¡Duerme con sus amigos! Si acabas de terminar con tu novio, una buena manera de vengarte es dormir con sus amigos, preferiblemente con su mejor amigo. Esta le partirá el alma, créeme.
¿Cuál?
Esta. Bueno, no me digas que es extraordinario, ¿no?
Sí, ahora, fue varios pasos más allá de los celos, me parece. Sí.
Hola, ¿qué tal, Claudio? Yo sé que sos el mejor amigo de José, pero ¿puedo ir a dormir con vos?
Y pero
hola,
así tan directa.
Soy ¿quién era?
Claudio.
Soy Claudio, ¿qué tal?
Sí, bueno, yo sé que sos muy amigo de José.
Sí,
son mejores amigos, pero yo
José es mi mejor amigo.
Estoy un poco peleada y lo que se me ocurrió es, no sé si qué te parece, me meto a tu cama a dormir con vos.
Pero no interpreto, ¿para qué?
Y después vos si lo contás, tomás un café con José y le decís...
Yo no tomo café. No sé cómo vamos a hacer, ¿no?
Bueno, muy bien, llamo a otro amigo.
Bien. ¿Y si el tipo es demasiado celoso? ¿Usted es celoso o qué tal?
Yo.
Vamos a contar nuestra... así como... somos agentes radiales, ¿no? Comunicadores, y la gente quiere saber cómo somos nosotros. Usted, Barton, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Usted, Juan Carlos, ¿es celoso?
No, no soy celoso. No conozco lo que son los celos.
No sabe el significado de la palabra celos.
No sé el significado de la palabra celos ni ningún derivado de ella.
¿Y usted?
Yo no soy celoso. Incluso podría perdonar que mi mujer salga de mi casa. De vez en cuando.
En cambio yo, sí, soy muy celoso. Por eso he venido a verlo. Mejor dicho, fui a ver a Rolón.
Sí, bueno. Especialista, un psicólogo.
Le digo, mira, Rolón, le digo, tengo muchos celos, ¿no? Porque, y me dice, no, pero sí, seguramente dice, usted está imaginando algo que solamente existe en su mente. Es clásico, una especie de celotipia, celopatía.
¿Cómo? Lo que hable sea, más fuerte, ¿no? Que no se le escucha.
Y bueno, entonces le digo lo que me dijo Rolón, ¿no?
Sí, sí.
Dice, usted piensa que su mujer está con otro, pero no es típico, imaginar algo que no existe, ¿no es cierto?
Es genial la aplicación.
Entonces yo le dije, sí, la verdad que estoy celoso, ¿sabe por qué? Le digo, doctor, porque mi mujer es muy linda. Ah, dice, claro, es típico en psicología, cuando una mujer es muy linda... Freud ya decía, es más fácil conseguir otro tipo.
No decía eso Freud. No,
pero eso ocurre solo en su mente. A ver, dice, ¿por qué no me muestra una foto de ella?
Sí.
Entonces le mostré, mire, aquí está. Ah, no, olvídese de todo lo que le dije. ¿No? Raquel, no, me dice. Claro, y me dice, mire, yo los celos se los puedo curar cuando son injustificados.
Claro.
Cuando usted tiene los celos como una enfermedad, me dice, pero si usted tiene celos porque su mujer anda con otro, ¿qué lo voy a curar?
Pero eso está más cerca de un curandero que de un psicoanalista.
No, es que está hablando de Rolón, señor.
Sí, bueno, no, pero usted está haciendo una cosa que me parece extraña en un tratamiento psicoanalítico. No se aborda así el tema. Comenzamos a hablar de mamá y luego vamos trasladando los significantes hacia la figura de mujer para luego quizá llegar
pero ya cuando llegamos ahí mi mujer ya se fue con otro tipo.
El tratamiento es largo, es así, no es un día para el otro todo.
Bueno, mire,
discúlpeme, yo estaba en la... tengo el consultorio al lado de Rolón. Entre los dos vamos pagando el departamento, así compartimos gastos. Y justo no vino el paciente mío, entonces me tomé el atrevimiento de escuchar por la ventana lo que hablaban. ¿Me puedo meter un segundo? No, porque estoy en la ventana.
Esto es un poquitito irregular, ¿eh?
Bueno. Esto llama... Esto sucede de vez en cuando, es una interconsulta profesional. El psicólogo, yo soy psicólogo, y entre los dos nos vamos a atender en términos técnicos, a partir del caso suyo. Gabriel, yo creo que él tiene un problema de autoestima, por lo que estuve escuchando. ¿Usted qué calificación se pondría de 1 a 10?
Mire, yo ando arrastrando la autoestima.
¿Pero por qué la arrastra? Dice, ¿cómo
porque
se la cuenta?
Porque la tengo por el piso.
Entonces, bueno.
Tengo la autoestima muy baja, doctor. Y ya me lo dijeron. Ya me lo dijeron.
Pero cada uno...
¿cuál sí, era? Pero la estima, la autoestima... no importa, porque... Cuando otros me empezaron a estimar, ya me pusieron uno en el colegio, sin embargo.
Bueno, el colegio es otra cosa.
Mi novia, che, me dice... mi novia me preguntó, cuando el día que me conoció, me dice... Vos tenés autoestima baja, ¿no? Y yo le yo para alardear le digo, no. Entonces estás loco, me dijo.
¿Cómo le va a decir a la crueldad así, señor?
Si, si no te das cuenta de lo nada que sos...
No, Armando, no es así. Cada uno...
¿Armando me dijo?
Sí. ¿No, no es tu nombre?
Sí, pero... Justamente. ¿Cómo quiere que tenga la autoestima?
Armando, todos tenemos nuestros valores. Seguramente hay gente que corta mejor el pasto. Hay otros que componen obras sinfónicas. Hay otros que saben estacionar bien el auto. ¿Usted, Armando?
Armando, sí.
¿Qué es lo que mejor le sale?
Bueno, yo ya a los 11 años pelaba las naranjas solo.
Y bueno, ¿ves? Ahí tenemos, ¿eh? Para empezar, ¿eh? ¿Cómo está de la naranja? ¿Cómo está de la naranja?
¿Y usted, señor, qué hace acá?
Evidentemente tiene un problema de autoestima. Yo estaba viendo... preparé un test. Psicológico, si les parece, es más conductista, es de otra corriente.
Sí, sí. Sí, está muy bien.
Y que va al grano, esto no anda con rodeos.
Me parece que voy a cambiar de psicólogo.
Es terapia rápida, en 5 minutos soluciono todo el problema.
También tiene granos, Armando.
Test rápido. ¿Usted merece qué auto? ¿Un Rolls Royce? ¿Un Citroën? ¿Un nada?
NSU.
Bien. ¿Usted es feliz? ¿Es medianamente feliz? ¿No puede ser feliz?
Tres.
Bien.
¿Dónde estaban los números cuando le dije?
Lo que nombró en tercer lugar.
No, bueno, está bien.
No, porque no me atrevo a decirlo.
No se atreva a decirlo.
Ahora viene la parte de test visual. Yo le voy a mostrar un dibujo y usted me dice qué es. Mire qué es esto.
Un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
No, señor.
No es eso. No le diga, no le diga.
Bueno, ¿y usted cómo se calificaría como amante? ¿El mejor? ¿Puede mejorar? ¿Puede empezar?
4.
Bien, evidentemente es un tema de autoestima. Según los resultados me dio...
¿Y qué puedo hacer yo, digamos? Tiene que ser rápido, porque mi mujer me acaba de dejar un mensaje de texto que está haciendo que se va.
Bueno, mire...
Mire, una cosa que yo recomiendo, soy psicólogo y recibido con las mejores calificaciones. Es consigo una mujer muy fea. Muy la más fea de todas. Ahí, la tiene que buscar y la va a encontrar.
Sí, me parece que ya la encontré.
Y lo dejó.
Sí, y me dejó.
Porque ella lo puede llegar a valorar. Si busca una mujer muy linda, para este tratamiento,
es cierto.
No.
Eso siempre se lo digo yo a mi novia.
Otro de los tratamientos que recomiendo.
Dice, ¿por qué? ¿Qué viste en mí? Me dice. Claro. Le digo que eras tan fea que...
No, ¿cómo le va a decir así?
¿Y qué le voy a decir?
Pero no...
Un día le dije linda y se enojó porque la estaba cargando.
Mire, finalmente, Armando, usted resulta ser un cínico. ¿Por qué? Las cosas que está diciendo...
¿Un cínico?
Un cínico. Un cínico en la bañadera.
En la bañadera de José Mármol.
Mire, Armando, cada uno, como le dije, tiene sus valores... Sí. Nosotros en el próximo encuentro, si está el doctor por la ventana,
yo me retiro, ya tengo acá los resultados de mi tratamiento, así que me voy yendo.
No, pero no es la junta electoral, los resultados, usted tiene que, es una terapia. ¿Qué importa de cuantificar cuán desgraciado es Armando?
No, pero ya viene el paciente siguiente, así que yo... estaba acá un rato porque no tuve el paciente.
No, no, pero escúchame, llévatelo vos, Armando, date. Llévatelo vos.
Ni loco.
No, no, yo tengo, no sé si lo voy a poder atender, tengo una...
Escúcheme, todo me deja.
No, bueno, no.
Mi novia me deja, usted Roló me deja, usted no, el señor de la ventana me deja también.
¿Le puedo decir algo que le va a hacer muy bien? Usted no necesita del psicólogo, porque está agarrando muletas. Usted tiene que salir solo de esto, y eso va a levantar la autoestima. Ahora sí. Salir a la calle e irse caminando solo.
Sí, señor. Y decir, soy Armando. Y continúa usted la frase.
Soy Armando el que te estima, mi divina Margarita. Sí. No puedo salir, señor.
No, sí, tiene que salir. Sí,
no puedo abrir la puerta.
No, bueno.
Pausa.
Tu vida.
Con lo único que tenemos nosotros, ustedes, con la verdad.
Tu juego.
Elija usted ser víctima de algo, pero que no lo victimice cualquier gil. Que no lo victimice cualquier gil. Insistimos con este tema de que no vaya a que lo estafen a otra radio. Quédese aquí, 750 de la M. Nosotros estamos fuertemente entrenados para esto y lo demostramos cada vez que es necesario.
Tu caricia.
Expresan lo que yo pienso.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es un aire fresco escucharlo.
AM 750. La otra página. La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet.
Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Yamila Cafrune, Facundo Ramírez en concierto. 29 de septiembre, Caras y Caretas, 2037. Yamila Cafrune y Facundo Ramírez en Caras y Caretas. De lo nuestro, lo mejor. Entradas en la boletería del teatro Sarmiento 2037 y puertoentrada.com.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Septiembre en la Trastienda Samsung. Blind Sound Experience, una nueva dimensión sonora. Cariñosos La Garrafa, David Lebón, Festival hecho en Buenos Aires. J.T.S., Carla Morrison. Más info en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar. La Trastienda Samsung.
Acá tiene su portado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750, la otra página en tu celular. Don't stop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Sí, bueno, mire, le pide Manuel de Lanús, Romance de Barrio.
Ah, piden...
Esos son temas, pero hay otros, ¿eh?
A ver, ¿qué? Hoy venimos por primera vez a verlos a Buenos Aires, ya que en Resistencia no pudimos ingresar a la sala.
¿Por qué?
Sergio y Cristian.
Se llaman.
O Cristina.
¿A dónde están? Se han ido.
Ahí están,
son Sergio y Cristian.
Sí. Queremos que nos firme el libro de los 30 años de La Venganza.
Bueno.
Soy el pelado de la segunda fila.
Ah. Debe ser ese.
Dolina, salúdeme que vine con mis hijos ya grandes y los traigo desde que eran pequeños. Sandra.
¿A dónde está Sandra?
Allá.
¿Y los hijos? Ah, ya está grande, ¿eh?
Buenas noches, me llamo Bruno, los escucho desde hace 8 años, casi siempre con los ojos cerrados y acostado en la cama.
Ajá.
Hoy, para no perder la costumbre, me voy a acostar en el piso.
Sí, sí.
Y me voy a tapar la cara con el buzo.
Sí. Señor, por favor, levántese.
Sí. Sí.
Hola Alejandro, soy Juan Carlos Darguea, de Ecuador. Te escucho por internet desde hace 10 años.
¿A dónde está? Hola, ¿cómo le va?
Pensé que iba a tener la mala suerte de no verlos.
Sí.
Porque regreso mañana, pero lo logré.
Mañana se vuelve a Ecuador. ¡Qué puntería!
Sí. Y qué bueno tener la expectativa de la mala suerte, ese pesimismo
anticipatorio.
Bruno, cállese.
¿Usted quién es? Todavía no lo presentamos.
Ah, perdón.
Dice, somos Fernando y Graciela de Montevideo, los escuchamos siempre. Mándale un saludo a Aida.
Judith de Lanús, desde el 87 te escucho en la radio y hoy vine con mi primogénita Valentina.
Anda por ahí.
Último mensaje.
Soy Celina, la compañera del tipo que encuentra plata por el mundo, el que te escribió desde Sicilia, ¿recuerda?
Ah, sí, sí.
Bueno, es para decirles que estamos en la sala, así que a todos los presentes cuiden sus billeteras.
¿A dónde está?
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del querido sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina de Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden un tema de los Beatles. Please, ajá, please me.
Ajá.
Bueno,
momento.
1, 2, 3.
Come home, please leave me alone.
planning, but you know there's always rain in my heart. In my heart, I do all the things that with you is all altruism with you. To my girl, I know you never even tried, girl. Come on, 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 please be me, oh yeah, I got this.
El trío, su nombre. Mira, aquí Mary hace un pedido amplio. Pide algún tema de Sting, Serrat o Lennon. O de los tres, se han
comprado. Claro, claro, el grupo que formaron los tres.
Sí, sí, sí.
Un medley.
Bueno, un, dos, tres.
You remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his gentle sky as we walk in the fields of gold. Don't you do hello for today is a while. Down the fields of Bali, in his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sunny years she had inside as we lie in the fields of gold. And never make promises like it. And I have been some bad broken. But I say in the days till left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Aquí me dicen que el Pollo Raffo se va a presentar con su grupo. Este sábado a las 9 de la noche en la calle Gribeo 2350, esto es en Villa Pueyrredón, a las 9 de la noche, el Pollo Raffo con su grupo Brindes y otras músicas de Flores.
Muy bien. Muy bien. Le piden Barrio Reo, maestro.
Ahí va, pero es un poquito más fuerte.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a bollo vendavales, a ti me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, por ser gorjero soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego
canta mejor. Mujer fortuna, yo sé un crisol, la de luna, oro de sol, calor de nido.